Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, en este programa donde nos gusta conversar, reflexionar, mirar las cosas a veces desde otro lugar. Y queremos hablar sobre lo que hemos estado hablando todos y todas durante toda esta semana, que tiene que ver con la instalación un poco dificultosa que ha tenido la Convención Constitucional en nuestro país. Y para eso vamos a estar hoy día con una invitada de lujo, a quien presento inmediatamente. Nos va a acompañar hoy la profesora Verónica Figueroa Huencho, profesora asociada del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. La profesora Figueroa Huencho es administradora pública, doctora en Ciencias de la Administración y postdoctorada del Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford. Su línea de investigación principal es el proceso de formulación e implementación de políticas públicas indígenas en contextos de diversidad, donde cuenta con publicaciones en revistas indexadas, además de libros y capítulos de libros en editoriales nacionales e internacionales. Es, además, hasta el año 2022, vicepresidenta del Senado Universitario de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, profesora?
Mari Cumpuché. Muy contenta de estar hoy día con ustedes, agradeciendo la invitación a este NUTRAM, a esta conversación, sobre todo ¿no? en este contexto de cambio histórico que estamos viviendo.
Así es, profesor, usted lo ha dicho, contexto de cambio histórico, por eso nos interesaba muchísimo conversar con usted, que tiene una reflexión sobre este tema, una reflexión pública, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Entonces, lo primero que quisiera preguntarle, profesora, es por lo que vimos el fin de semana pasado con la primera sesión de instalación de la Convención Constitucional. Y así, en términos bien amplios, quisiera partir de saber cuál es su reflexión de lo que se instaló en un acto de profundo simbolismo el domingo pasado. Se lo pregunto porque, como decía y le contaba a nuestros auditores y auditoras, usted ha trabajado en temas de representación política de los pueblos indígenas e interculturalidad. Y ese día vimos quizá una de las conquistas más importantes del último tiempo en ese ámbito, con una convención con escaños reservados para los pueblos originarios y presidida por una mujer mapuche, representante de un pueblo discriminado y asediado políticamente por el Estado chileno. Entonces, para usted, profesora, ¿qué fue lo que se instaló en términos simbólicos el domingo en la convención?
Bueno, nosotros estamos planteando que estamos en un momento de refundación, ¿no? Y ahí a veces se discute que en realidad esto es parte de un proceso que ha tenido distintos hitos desde la perspectiva de los pueblos indígenas, es decir, poniéndonos en los zapatos de quienes hemos sido excluidos de manera permanente de este Estado, en la vida del Estado. Lo que estamos viendo es bien, bien particular, primero porque efectivamente, como tú señalabas, es un hito, ¿no? Es algo inédito en la vida de esta república, la instalación de una convención elegida por la ciudadanía con todas sus diversidades, ¿cierto? No es una élite masculina, una élite blanca la que decide la constitución como se ha hecho en ejercicios anteriores, sino que es una representación de esa ciudadanía. Y lo que vimos el domingo en primer lugar era cómo esa diversidad territorial, esa diversidad que además representa, ¿no? Género, clases, ¿no? Educación, todo aquello lo vimos el domingo y era bien interesante porque para muchas personas esto era, estamos acostumbrados a otro tipo de ceremonias, ¿cierto? De inicio o de investidura. En cambio aquí fue con marchas, con ceremonias tradicionales de los pueblos indígenas, ¿no? Con una participación de la ciudadanía, siguiendo además en tiempo real lo que estaba ocurriendo. Y luego, claro, ¿no? Cuando vemos que en ese espacio de poder, que es un espacio que obviamente la ciudadanía también eligió, los pueblos indígenas podemos estar mediante este sistema de escaños reservados, 17 voces, 17, ¿no? personas que van a llevar demandas ancestrales a un espacio de decisión política. Es algo inédito porque es como de repente, ¿cierto? En esta historia estamos en un espacio de poder estructural hemos estado no solamente excluidos, sino que además la institucionalidad chilena ha sido muy pobre, muy precaria en reconocimiento de derechos. No hemos tenido, no tenemos participación política, representación política, no hay ministerio, no hay reconocimiento constitucional, se han ratificado por parte de este Estado pactos y convenios, pero sin generar adecuaciones internas para darles cabida al ejercicio de esos derechos. Entonces, claro, es que en muy poco tiempo, hoy día, hay roles, ¿cierto?, a los que se nos había impedido acceder, pero hoy día estamos allí poniendo esas diferencias. Entonces, claro que es un hito refundacional. Desde el Parlamento de Tapiwe en 1826, que no había una instancia de diálogo de Estado hacia naciones, ¿no?, originarias. En este caso, las naciones que la ley reconoce que son 10, pero es mucho más que eso, ¿no? Es llevar estas visiones, ¿cierto?, de pueblos con nuestra institucionalidad, con nuestra forma de entender incluso la relación con la ciudadanía, en fin, ¿no? Un hito maravilloso.
Vamos a estar largo y tendido hoy conversando sobre eso, profesora, y analizando cuál es la mirada, la reflexión, también lo que se propone en términos políticos. Y quisiera preguntarle, porque a mí me conmovió mucho cuando lo vi en la transmisión televisiva, cuando la profesora Elisa Loncón, tras ser elegida, toma la palabra acompañada de la también convencional constituyente y autoridad ancestral mapuche, la machi Francisca Lincolnao. ¿Qué es lo que hay detrás, a su juicio, de esa decisión tan simbólica de tomar el estrado acompañada de la autoridad ancestral?
Ahora, primero, bueno, tener una mujer mapuche, una mujer que además tiene una trayectoria como es la Lamien Elisa Loncón, ¿no?, una defensora de los derechos lingüísticos en Chile, con una activista además, no solamente académica, sino que ha tenido un trabajo en los territorios, un trabajo permanente con la juventud, y enorgulleciéndose siempre, ¿verdad?, ese bilingüismo del mapudungún y el castellano que generalmente en nuestra sociedad no valoramos. Por lo tanto, muy potente, ¿verdad?, ella con la bandera mapuche, ¿cierto?, con la Huenufoye, en ese espacio de republicano, ¿cierto?, muy, muy importante. Pero también la capacidad que tiene, ¿no?, la Lamien Elisa Loncón de comprender que dentro de ese espacio había una autoridad espiritual y política, ¿no?, ancestral, como es la figura de la machi, y además de la machi Francisca Lincolnao, que no solamente, ¿no?, fue una de las primeras autoridades que se enfrentaron a empresas privadas denunciando el extractivismo, denunciando, ¿cierto?, la usurpación de territorio, sino que también fue acusada por este Estado, ¿no?, de manera injusta, fue privada de libertad, se le aplicaron leyes especiales, ¿no?, ley antiterrorista, ley de seguridad interior del Estado, leyes que fueron definidas en dictadura, ¿no?, y que han sido aplicadas mayoritariamente al pueblo mapuche para judicializar sus demandas políticas, y por lo tanto, claro, una figura resiliente de la resistencia es precisamente la machi Francisca Lincolnao, que sube acompañando, ¿no?, y de alguna manera esa representación de ella acompañando esta asunción del poder de la Lamien Elisa Loncón, tiene también este simbolismo de cómo los ancestros, nuestras y nuestros ancestros, ¿no?, los ñen, las energías, los espíritus propios de los territorios del pueblo mapuche, tienen de alguna manera una trascendencia en la figura específica de la machi Francisca Lincolnao, que está allí a su derecha, ¿no?, que es nombrada, que tiene presencia. Entonces, no es solamente la figura de la machi Francisca como persona, sino la figura de la machi como autoridad, como una autoridad que además legitima este rol que asume, ¿no?, en la presidencia de la convención Elisa Loncón.
Aprovechamos también, claro, un saludo a la profesora Elisa Loncón, a quien también tuvimos invitada el año pasado en este programa. Me acuerdo que también hablamos un montón sobre todos estos temas mucho antes de que ella tomara la decisión de ser candidata a la Convención Constitucional. Profesora Figueroa Huencho, ¿usted queda conforme con el resultado del proceso que presionó por escaños reservados para los pueblos indígenas en la Convención Constitucional? Se lo pregunto porque, al menos al inicio, no había acuerdo entre diferentes organizaciones indígenas, pues algunas veían esta inclusión y el proceso que se planteaba de los escaños reservados como otra forma más de colonialismo. ¿A su juicio fue un buen resultado? ¿Usted hubiera esperado más? ¿Cuál es su evaluación?
A ver, yo creo que antes de responder es importante que quienes nos escuchan comprendan que esta discusión es de muy largo aliento. La resistencia y la relación con el Estado de Chile del pueblo mapuche es prácticamente, primero desde antes que existiera este Estado, y luego este Estado se instala y genera una serie de políticas, ¿no?, que tienen como principal misión el control territorial y por lo tanto el despojo territorial. A partir de allí se empieza a generar un nudo cada vez más complejo de desenredar hasta que llegamos a la actualidad, ¿cierto? Y obviamente con una estructura de poder que replica, ¿no?, la colonialidad como una jerarquía, ¿no?, que pone en un lugar subalterno a los pueblos indígenas, y por lo tanto en todo ese espectro se ha justificado desde esa mirada occidental esta exclusión, ¿no? Y más bien hemos debido o nos han forzado a incorporarnos a su proyecto de nación. Entonces, en toda esa historia llega una movilización que se convierte en una movilización social, un estallido que se convierte en una ventana de oportunidad para algo que los pueblos indígenas veníamos hace muchos años ya también solicitando, pidiendo, denunciando, evidenciando, y por lo tanto se abre por esa presión, en conjunto con esta trayectoria del movimiento mapuche, la posibilidad de los escaños reservados. Ahora, esa discusión, recordemos, que primero no estuvo en este famoso acuerdo de noviembre, los pueblos indígenas, nadie pensó en los pueblos indígenas en ese momento, sino que viene, ¿no?, como un elemento añadido, como decíamos, con una presión también de los propios pueblos indígenas, y que de manera muy tardía toma el poder legislativo. Recordemos que además tuvo que derivarse en una comisión mixta, y a lo largo de todo ese proceso, que fue en un par de meses, recordemos que incluso en el plebiscito tuvimos que participar los pueblos indígenas sin saber si teníamos escaños reservados, a ese nivel. Entonces una discusión muy, muy tardía, cerrada, y sin respetar los derechos, ¿no?, que el marco internacional establecía. Entonces, bajo ese parámetro, claramente la definición de los escaños, primero tuvimos que escuchar argumentos muy racistas, ¿no?, durante todo ese proceso. En segundo lugar, no se respetaron los criterios de autoidentificación que establece, ¿no?, la Declaración de Pueblos Indígenas de la OEA como un criterio que los estados deben respetar. No se respetó el peso demográfico, somos casi el 13% de la población, y el número que nosotros pensábamos de escaños de 24 a 25 terminó siendo 17, ¿no?, no permitiendo estas duplas complementarias propias también de las cosmovisiones de pueblos indígenas, es decir, que pudiera haber una complementariedad masculina-femenina en esas representaciones, y excluyendo, ¿no?, al pueblo tribal afrodescendiente de esa discusión, dejando fuera al pueblo Selknam, ¿no?, que todavía no tiene este reconocimiento oficial del Estado. Y por lo tanto, claro, si bien hoy día agradecemos de alguna manera que la ciudadanía haya comprendido, haya empujado, también nos haya apoyado en esta tarea, sí se definió, ¿no?, no de la mejor manera. Podría haber sido obviamente mucho mejor, y recordemos que además se pedían que fuéramos un cupo supranumerario sin restar escaño a las y los 155 constituyentes tal cual se había establecido. Pero bueno, obviamente mirando hoy día hacia atrás y el vaso medio lleno, aquí estamos, y nada más y nada menos que con una presidencia en la convención, ¿cierto? Haciendo historia por primera vez.
Es tan importante escuchar a una experta como usted, profesora, porque tengo la impresión de que muchas veces este tipo de cosas quedan en el aire en los medios de comunicación, donde hay espacios más cortos de repente para tratar los temas, y simplemente se dice, bueno, los pueblos indígenas no querían esto porque están en contra de todo, así como otros grupos organizados están en contra de todo, y es tan fructífero escuchar la argumentación detrás para poder entender efectivamente de dónde vienen los temas y de dónde vienen las decisiones. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con la profesora Verónica Figueroa Huencho, vicepresidenta del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Del valle a la playa, avenida del mar, del cactus a papaya, atracción sexual, del monte a Polaris y del borde al mar.
De regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en esta oportunidad analizando la primera semana de trabajo y el triunfo de la profesora Elisa Loncón a la cabeza de la Convención Constitucional con la profesora Verónica Figueroa Huencho, académica de la Universidad de Chile y vicepresidenta de su Senado Universitario. A propósito de lo que conversábamos antes del tema musical, profesora, del padrón habilitado para votar por los escaños reservados para los pueblos indígenas, solo el 23% decidió ir a votar, y que es una participación bastante menor que en la elección general. Esa baja adhesión, a su juicio, tiene que ver con el mismo proceso del que estábamos hablando antes, quizá reticencia respecto del proceso, o se explica por otros factores.
Bueno, yo creo que ahí podemos explicarlo por múltiples factores, ¿no? Obviamente el primero tiene que ver con que recordemos, ¿no?, que varias comunidades ancestrales, organizaciones también de resistencia, hicieron un llamado a restarse de este proceso, porque no hay confianza en el Estado. El Estado permanentemente ha mentido a los pueblos indígenas, al pueblo mapuche. Entonces se entendía que no podíamos participar de una decisión, ¿cierto?, que expresaba el colonialismo que todavía existe en este Estado. Sin embargo, una amplia mayoría de los pueblos indígenas apostamos por una vía institucional, ¿cierto? Es decir, aquí hay un espacio que se abre para poder participar. Recordemos que uno de los nudos críticos que se discutieron cuando hablábamos de los escaños reservados tenía que ver con el establecimiento de un padrón especial para pueblos indígenas. Es decir, a lo largo de la historia, de esta historia republicana, nosotros como pueblos habíamos debido votar bajo las reglas de un padrón nacional, ¿cierto? Y por lo tanto homologados con el resto de la ciudadanía. Pero por primera vez, ¿no?, y como decía, a la rápida, en una discusión que se dio de manera muy apresurada, se definió que fuera un padrón especial el mecanismo. Lo que planteábamos nosotros como pueblo era que fuera la autoidentificación, es decir, al momento de llegar a la mesa de votación, pudiéramos nosotros elegir votar allí, en esa instancia, por escaño reservado, y por lo tanto que estuvieran las papeletas de las candidaturas para los 10 pueblos y uno optara allí. Eso era mucho más eficiente y, en términos de información, mucho más sencillo también de comprender. Pero se define este padrón, un padrón especial, un padrón que se construyó con bases de datos de distintos servicios, si alguna vez hayamos postulado una beca indígena, si habíamos votado por consejeros CONADI, si, en fin, habíamos optado a otros beneficios del Estado, la base de datos que hizo la CONADI hace unos años atrás, con apellidos evidentemente indígenas, como ocurre con el caso Mapuche, y ese padrón que se construyó muy rápido, el CERVEL lo puso a disposición de la ciudadanía indígena, y nosotros teníamos, recuerden, esto se debe haber publicitado virtualmente en enero, y teníamos hasta febrero para saber que estaba ese padrón, buscar nuestro nombre en ese padrón, pedir al CERVEL que incluyera nuestro nombre en el caso de no estar. Y todo esto además en pandemia, ¿cierto? Es decir, todo había que hacerlo virtualmente, en el entendido que no todas las comunidades y personas indígenas tienen acceso a computadora, internet, no es tan sencillo. Y lo otro es que no podemos partir de la base de que todos y todas comprendían de qué se trataba este proceso. Entonces, en medio de esa pandemia, con toda esa desinformación, se hace ese padrón y muchas personas no sabían que existía el padrón, nunca tuvieron tiempo de buscarse. Entonces, las candidatas y candidatos constituyentes indígenas en su campaña además tuvieron que explicar: mire, cuando usted llega a la mesa, se le va a preguntar, usted debe pedir el padrón especial indígena, buscarse en ese padrón. Y claro, el día de la elección, el 15 y 16 de mayo, al menos cuando a mí me tocó y lo veíamos en redes sociales, había mucha desinformación. Entonces, claro, los vocales decían: yo no sabía cómo podía buscar, dónde estaba ese padrón, no sabía que tenía que dar papeleta, se les daba papeleta doble, se les negaba en el caso que... no se les preguntaba si querían votar por padrón especial o por padrón general, no habían papeletas de todos los pueblos, de hecho, e incluso actitudes ya también de ignorancia o racismo, donde no se les permitía votar a personas que fueran con sus vestimentas tradicionales. Ahora, nuevamente lo que decíamos, ¿no? Mirando el vaso medio lleno, uno dice: bueno, aquí hay un aprendizaje de una burocracia que nunca se había enfrentado a un proceso eleccionario donde naciones originarias participáramos como tales, ¿no? Hay que, obviamente, recoger este aprendizaje, sistematizarlo, pero se instala un piso mínimo importante de participación y representación, y que es posible en este Estado-Nación, ¿no?, que abrió ese espacio pequeño para que pudiéramos votar por nuestras candidaturas, ¿no? En un Estado plurinacional, obviamente, estaríamos en un mejor escenario para ello.
Profesora, antes de terminar este bloque y pasar en el segundo a la conversación quizá más política de fondo, quisiera preguntarle, a juicio suyo, ¿qué es lo que ve el pueblo chileno en la bandera mapuche, en la Huenufoye? Se lo pregunto porque usted hacía alusión a cuando la profesora Elisa Loncón despliega la Huenufoye en esta ceremonia. Y estaba pensando también en que era muy decidor, por ejemplo, para las manifestaciones tras la revuelta social del 18 de octubre, donde no se veía banderas de partidos, por ejemplo, pero sí se veía con mucha fuerza y con mucha masividad la bandera mapuche, y que yo me imagino en manos de chilenos también, no solo integrantes del pueblo mapuche. Entonces, quisiera preguntarle eso, a su juicio, ¿qué es lo que otras personas que no pertenecen a este pueblo ven representado en esa bandera?
Bueno, yo creo que el estallido social lo que mostró, ¿no?, es esto que se venía teorizando o se venía planteando en algunas publicaciones, de esta disociación, ¿cierto?, entre las élites que deciden, pero no solamente que han decidido en el último tiempo, que han decidido de manera histórica. En el caso de Chile, prácticamente las mismas familias han tenido el poder político y económico. Y por lo tanto hubo una ciudadanía que no se sintió representada en estos símbolos, ¿no?, en estas manifestaciones de esta república que esta élite ha tratado de imponer: emblemas patrios, el himno nacional, la bandera, en fin. Y aparece, ¿no?, la resistencia que se refleja en el pueblo mapuche, que hemos debido, ¿cierto?, sobrevivir en condiciones bien, bien complejas con este Estado, ¿no? Y donde permanentemente incluso se ha hablado de este conflicto mapuche, como si fuéramos nosotros el conflicto, y no de cómo el Estado ha generado las bases para esa relación conflictiva. Entonces aparece, creo yo, la Uñelfe, ¿no?, esta bandera además tradicional con la estrella blanca en el centro, esta bandera azul, o la Huenufoye, que además es una bandera que se construye en un contexto político en los 90, ¿no? Y se propone, que también es bien interesante, aparecen como símbolos que aglutinan y representan la exclusión, la asimetría de poder, ¿no? La resistencia, incluso diría yo el actuar del Estado, ¿no? Con militarización permanente en territorio ancestral, asesinatos, ¿cierto? De huaychafes, mapuche, mentiras sistemáticas, incluso por parte de algunas instituciones del Estado, sobre todo las vinculadas a la seguridad y el orden público, y eso lo veíamos en las marchas, ¿cierto? Con las mutilaciones, con el actuar de carabineros, la brutalidad, el uso de la violencia, ¿cierto? Como un mecanismo, y por lo tanto creo que eso también fue aumentando la sensación de empatía, ¿no? De identificarse con esto. Muchas personas los decían cuando los entrevistaban. Hay un video, un cortito que hizo el propio Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad. Claro, la gente decía, ahora entiendo, era verdad, o sea, realmente tenían represión, entiendo al pueblo mapuche, no conozco mucho, pero quiero saber más. Entonces fue maravilloso también cómo eso abrió una sociedad que comienza también a comprender no solamente su naturaleza mestiza, sino también a enorgullecerse de aquello que forma parte, ¿no? De este territorio que somos los pueblos indígenas.
Y esa empatía tiene una raíz que considero bastante brutal. Yo me acuerdo que a los pocos días también, en este mismo programa, hablamos con el historiador Fernando Pairicán, y Fernando decía, yo me alegro mucho de la conmoción que está causando la violación de los derechos humanos de los manifestantes, y les quiero decir que es lo que nosotros llevamos viviendo décadas y siglos en el Gualmapu. Les recuerdo a nuestros auditores y auditores que estamos hoy conversando con la profesora de la Universidad de Chile y vicepresidenta del Senado Universitario, Verónica Figueroa Huencho. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a Palabra Pública y Letras para el Debate. Ya estamos de vuelta este viernes en Palabra Pública y Letras para el Debate, como siempre en Radio Universidad de Chile. En esta oportunidad conversando con la académica de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias de la Administración, postdoctorada del Centro para los Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford, Verónica Figueroa Huencho, con quien estamos analizando la instalación de la Convención Constitucional esta semana y el simbolismo detrás de la presidencia que ha conquistado la profesora Elisa Loncón, que pertenece al pueblo mapuche. Profesora Figueroa Huencho, se ha hablado de autonomía, libre determinación, Estado plurinacional, entre otras demandas planteadas desde los pueblos indígenas. Para usted, ¿cuáles son los temas relacionados con el reconocimiento de los pueblos indígenas que sí o sí deben plantearse en la Convención Constitucional?
Bueno, yo creo que hoy día la Constitución lo que plantea es que ya salimos de los niveles operativos o de las cuestiones cosméticas, y la discusión es sustantiva, ¿no? Es de cambio estructural, es romper con los pilares propios de la construcción del Estado-Nación. Y por eso es que un elemento sustantivo de esta Constitución es que el Estado de Chile declare de manera explícita en esta hoja de ruta, en este acuerdo, que es plurinacional, es decir, que no responde a la hegemonía de una sola nación, sino que más bien se construye en el diálogo, en la escucha que se produce entre naciones que ya existíamos en este territorio y la nación chilena, ¿no? Que nace de alguna manera junto con este Estado. Por lo tanto, la plurinacionalidad que la Constitución señale, que el Estado de Chile está conformado por una comunidad de naciones, o que señale que la soberanía recae en la nación chilena y en las naciones originarias, en fin, hay que buscar la forma de redacción, es fundamental, porque eso plantea un piso mínimo sobre el cual hacer exigible otros derechos relevantes, ¿no? Una plurinacionalidad acompañada de la interculturalidad como un principio transversal, que debe estar presente en cada derecho que se establezca en la Constitución: derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a vivir en un medio ambiente, ¿verdad?, acorde, los derechos de la soberanía alimentaria, de la madre tierra, en definitiva, deben estar atravesados por un principio, un eje articulador, que es la interculturalidad dentro de un Estado plurinacional. Y por cierto, dos derechos que están, que son una demanda también de hace muchos años de los pueblos indígenas, que están recogidas en la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, que son el derecho a la libre determinación y la autonomía que tienen todos los pueblos. La nación chilena lo ha tenido y lo ha ejercido, es más, dándose un Estado incluso. En el caso de los pueblos indígenas, no hemos podido hacerlo porque ha sido un Estado que no nos ha dado el estatus de nación, ¿no? La ley actual, de hecho, habla que en Chile existen etnias, ¿no? Culturas que contribuyen, que somos patrimonio de esta nación chilena, pero no nos ha permitido ejercer la libre determinación y la autonomía. Y la libre determinación no es otra cosa que dentro de esta vida de este Estado, ojalá plurinacional, podamos, sin injerencia, poder tener espacios para definir de manera libre, de manera soberana, cómo queremos vivir en este Estado. ¿Cuáles son los modelos educativos, económicos, ¿no? sociales, culturales que queremos promover y poder vivirlos, ¿cierto? De manera libre, de manera plena. Y el derecho, por cierto, a la autonomía, que el Estado nos permita una autonomía funcional, es decir, que nos permita tener espacios de decisión, por ejemplo, a través de sistemas de consulta vinculantes, para resolver asuntos propios, ¿no? o internos de los pueblos indígenas dentro de esta estructura del Estado, y una autonomía territorial, que allí hay, sin duda, ¿no? Un elemento que la Constitución debe señalar, que el Estado de Chile plurinacional e intercultural reconoce el derecho a las naciones que habitamos este territorio, su derecho a la libre determinación y autonomía. Obviamente la Constitución no va a entrar a definir los territorios autonómicos ni la forma en la que se van a ejercer. Sí debe explicitarlo y ojalá poner plazo al Poder Legislativo para que inicie una discusión y un proyecto de ley donde se defina esa autonomía territorial, que no es otra cosa que espacios de autogobierno en territorios, ¿no? Ojalá, obviamente, ancestrales, dentro de este Estado, donde se puedan llevar adelante proyectos políticos propios de los pueblos indígenas. Y que no significa que en esos espacios van a habitar solo personas indígenas. Todas aquellas personas que quieran formar parte de esas reglas del juego dentro de un Estado plurinacional, ¿cierto?, puedan vivir de acuerdo a eso, que es lo que ocurre en otros países, ¿no? Que donde existen territorios autonómicos o espacios mucho más federados. Bueno, aquí hay una propuesta bien interesante, y no me cabe duda que no solamente para pueblos indígenas, para gran parte también de esta sociedad chilena, el vivir bajo contextos mucho más transversales, ¿no? más respetuosos de los ciclos de la Ñuque Mapu, de la Madre Tierra, ¿cierto? Con economías mucho más sustentables, ¿no? equitativas, modelos educativos, menos competitivos e individualistas, mucho más vividos en los espacios del hogar, ¿no? en los espacios de la naturaleza, en fin, ahí hay propuestas muy, muy interesantes para implementar en esos espacios de autonomía territorial. Entonces, es a perder el miedo a esos conceptos y más bien hoy día aprender, ¿cierto? De la claro, oportunidad que suponen.
Y a propósito de eso mismo, profesora, que usted lo grafica bastante bien, del miedo o reticencia, ¿por qué cree usted que hay sectores más conservadores en nuestra sociedad que temen tanto de estos procesos, que esto efectivamente ocurra, que se declare la instalación de un Estado plurinacional? ¿Qué es lo que cree usted que hay detrás de ese temor?
Yo creo que son varias cosas. Primero, como decíamos, hay un imaginario que se ha construido y que el Estado lo ha transmitido a través de distintos dispositivos, ¿cierto? Educativos, medios de comunicación. Si nos preguntamos en la propia Universidad de Chile, ¿enseñamos, por ejemplo, que hay formas de Estado distintas a las que tenemos? ¿Que hay derechos, por ejemplo, de pueblos indígenas? ¿Son asignaturas electivas, lo más probable? No está en nuestra cotidianeidad el hablar de estos temas, han sido excluidos de estos espacios públicos. Entonces, primero hay un desconocimiento, ¿no? Y el desconocimiento genera temor. Otro tema interesante es que hay intereses de por medio, es decir, hablar de plurinacionalidad y avanzar en reconocimiento de derechos a pueblos indígenas supone que hay que cambiar, por ejemplo, derechos vinculados a la tenencia de la tierra, a la explotación de la tierra, al capital asociado a la explotación de esas tierras. Y obviamente en Chile, donde tenemos una élite económica, ¿no? Que está muy vinculada al nivel político, donde es difícil establecer las fronteras entre uno y otro, hay también, ¿no? un temor de perder privilegios, de perder un poder que ha estado muy presente a lo largo de la República, pero sobre todo con la Constitución del 80, el mercado ha tenido una libertad para definir gran parte de lo que sucede, con un Estado además muy debilitado. Entonces, obviamente eso también genera resistencia por un sector que no solamente es conservador en lo político, sino que además eso les ha permitido también un enriquecimiento, ¿no?, económico importante. Y claro, hablar de derechos de autonomía, hablar de restitución del territorio, hablar de empoderar a los pueblos indígenas, tiene una lógica obviamente colonialista. Lo veíamos, recuerdas el año pasado, con esto del que nos falta es mapuche, hay una construcción todavía, ¿cierto?, de mirarnos a nosotros mismos como blancos y no como mestizos. Y luego, esta cuestión mucho más concreta, que es, bueno, ¿y qué va a pasar con mi casa de veraneo? ¿Qué va a pasar con mi parcela? ¿No? ¿Qué va a pasar con mi empresa? ¿Qué va a pasar con mi patrimonio? En fin, obviamente eso está muy presente en esta discusión. Yo creo que por eso sectores conservadores que rechazaron la creación de la convención, hoy día se presentan de todas maneras a querer disputar un espacio de decisión. Porque saben que con ellos o sin ellos esto va a cambiar, ¿no? Uh-huh. Pero no pierden la oportunidad, obviamente, de poner sus temas allí en la agenda, o intentarlo al menos.
Profesora, una cápsula pedagógica. Usted habla del concepto de interculturalidad. Y en las últimas semanas, también a propósito de este mismo proceso, hemos escuchado a distintas personeros de gobierno, de la convención, y otras personas que han participado en el debate público, hablar de interculturalidad y también de multiculturalidad. Yo sé que hay una diferencia y quisiera que usted nos explicara qué es lo correcto de alguna manera y qué implica cada uno de esos conceptos.
Muy, muy buen punto, porque no es lo mismo hablar de multi que de inter, ¿cierto? La multiculturalidad primero es una forma de coexistencia entre distintas culturas que conviven en un territorio y es una propuesta que los estados liberales y los estados-nación, sobre todo, promovieron desde los años 60 en adelante. Que involucra que una cultura hegemónica, en este caso, por ejemplo, la nación chilena que ha sido hegemónica, define las reglas del juego. Dice, bien, somos conscientes de que en Chile existen distintas etnias, ¿no? Y por lo tanto vamos a darles espacios para que puedan tener un programa específico en educación, puedan tener algún escaño reservado, por ejemplo, es decir, pero sin cambiar la estructura de poder. El multiculturalismo, por lo tanto, lo que plantea es una relación de acomodo de estas distintas culturas, pero hay una que define las reglas del juego. Es como, yo siempre lo digo, que es como estos mosaicos, ¿han visto estos mosaicos de azulejos? Que uno forma figuras con estos mosaicos, pero entre medio no se cruzan, hay un espacio de cemento que las separa. Eso podría ser el multiculturalismo si lo viéramos en Chile. La interculturalidad supone equidad entre todas esas culturas. No hay una hegemónica, no hay una que mandata y define las reglas del poder, sino que todas lo construyen de manera dialogante, ¿no?, y de manera equitativa, de manera igualitaria. Por lo tanto, la interculturalidad para nosotros como pueblo es el principio básico. No queremos coexistencia, sino que queremos ver cómo generamos lazos donde nos crucemos unas culturas con otras, ¿no?, y podamos, por lo tanto, desde una perspectiva equitativa, definir un mejor futuro, una mejor sociedad, sin que haya una que pueda vetar las propuestas que puedan surgir de las otras, ¿no? Y por eso es que, claro, la idea de la interculturalidad no es solamente una idea de buena voluntad, sino que se convierte en un concepto político muy importante para nosotros.
Con esa necesaria explicación que nos hace la profesora Verónica Figueroa Huencho, académica de la Universidad de Chile, vicepresidenta de su Senado Universitario, nos vamos a ir a la última pausa musical de Palabra Pública y Letras para el Debate. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, como siempre, acompañándolos todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5. En esta oportunidad analizando distintos aspectos de la contingencia, pero también otros aspectos simbólicos con la profesora Verónica Figueroa Güencho, académica de la Universidad de Chile, vicepresidenta del Senado Universitario, administradora pública, doctora en Ciencias de la Administración, entre otros títulos. Profesora, los objetivos de las y los convencionales constituyentes de los pueblos indígenas no apuntan, me imagino yo, solo a su bienestar en tanto integrantes de los pueblos indígenas, sino a la construcción de un país para todos y para todas. Por eso me imagino que están en este proceso de trabajar en una nueva constitución para el país. Y esa oportunidad de imaginar un país a la par con los pueblos indígenas ha sido escasa. Y por eso quisiera preguntarle, ¿qué aporta, que no hemos perdido hasta ahora por lo demás, la mirada indígena a la construcción de una nueva constitución para Chile?
Bueno, aporta muchísimo porque nosotros tenemos conocimiento, ¿no? Lo que nos ha privado esta lógica hegemónica, esta lógica monocultural, esta forma de mirar el mundo solo desde la racionalidad occidental, nos ha privado primero de conocimiento, no le hemos dado ese rango a las propuestas que vienen de los pueblos indígenas, sino que más bien es cosmovisión, es folclore, pero no es conocimiento. Por lo tanto, hemos perdido conocimiento importante que habría venido a enriquecer las perspectivas incluso o las posibilidades de solucionar problemas urgentes, problemas emergentes como los que tenemos. Otro elemento interesante que aportan los pueblos indígenas tiene que ver con que desde el conocimiento occidental, la razón, la idea de la racionalidad se convierte en el eje articulador de toda nuestra estructura, y por lo tanto el ser humano dotado de razón tiene un privilegio por sobre los otros seres que nos rodean, ¿cierto? Dado que tenemos razón, podemos definir cómo utilizarlos para nuestra satisfacción, que además es una satisfacción infinita, ¿cierto? Nunca estamos felices con lo que tenemos. Desde el mundo indígena nosotros planteamos que formamos parte de un conjunto, ¿cierto? Donde con otros seres debemos vivir en equilibrio permanente. Entonces, hay una relación mucho más horizontal, transversal, distinta a la que hay en Occidente. Otra característica interesante propia del pueblo mapuche tiene que ver con que el poder es algo que se rota, no es algo que se acumula, ¿no? Porque está en nuestro conocimiento, en nuestra institucionalidad, que la acumulación del poder es nefasta para los colectivos. Por lo tanto, la idea de que el poder se debe compartir y está en múltiples espacios, no solamente en los espacios políticos, está en los espacios, por ejemplo, espirituales, ¿no? O en los roles que se ejercen en los distintos territorios, en fin. Por lo tanto, dentro de los pueblos indígenas lo que tenemos son mundos, ¿no? Propuestas de conocimiento, propuestas de desarrollo, que han sido invisibilizadas por esta hegemonía que hemos tenido. Y obviamente una lógica mucho más comunitaria, pensando en el bien colectivo antes del bien individual, respetuosos, por cierto, de la madre tierra, como la vemos hoy día, que hemos llegado a un momento donde prácticamente hay que tener medidas de mitigación para asegurar a las generaciones futuras que puedan disponer de recursos básicos, ¿no? Lo que está ocurriendo con el agua, en fin, con otros recursos naturales. Dentro de las propuestas indígenas económicas, por ejemplo, está el cómo uno puede ir respetando los ciclos de la tierra sin que se involucre, por ejemplo, escasez. La importancia de la soberanía alimentaria, de acuerdo a las características de cada territorio, asegurar el derecho a la alimentación, ¿cierto? En fin, creo que todas esas propuestas nuestras y nuestros convencionales la van a poner en la Constitución, en todos los espacios en donde se debata de la Constitución. No solamente cuando hablamos, como tú muy bien decías, de derechos de pueblos indígenas. Aquí hay una propuesta transversal a toda la sociedad.
Profesora, muy relacionado con lo que usted planteaba respecto al conocimiento de los pueblos indígenas y los mecanismos a través de los cuales se consigue y se difunde ese conocimiento. Hace un año la Universidad de Chile decretó la política universitaria para avanzar en la incorporación de los pueblos indígenas, sus culturas y lenguas, a la Universidad de Chile. ¿Y qué implica para una institución que se dedica precisamente a la producción y socialización del conocimiento incorporar transversalmente la mirada y las reflexiones de los pueblos indígenas y sus propias maneras de producir conocimiento?
Bueno, qué interesante, porque efectivamente la Universidad de Chile, cuando uno mira lee la historia, ¿no? Cómo nace la Universidad de Chile, cómo se crea, incluso con su estatuto, incluso el estatuto que tenemos actualmente, se entiende su contribución a la nación y ha contribuido de alguna manera a fortalecer esos pilares propios de una nación que se ve a sí misma igualitaria, neutral, racional, en fin. Pero la Universidad de Chile ha tenido la capacidad, movilizada por su propia comunidad, de ser muy visionaria. Es decir, esta política nace antes que tuviéramos convención plurinacional, ¿cierto? Por lo tanto, la comunidad de la Universidad de Chile mueve a su institucionalidad para plantear que dentro de su estructura habemos personas que representamos estas naciones originales. Pero la Universidad de Chile, dado que es una institución, ¿cierto?, que tiene una experiencia y que comprende su rol público, fue capaz de generar los espacios para dar cabida formal en su institucionalidad a través de esta política a estas exigencias de su comunidad. Y eso involucra cambios muy importantes, porque en primer lugar, comprender que no hay una sola forma de conocer y no existe un solo conocimiento. Ahora, la Universidad de Chile hace muchas décadas que trabaja con comunidades, que tiene programas, ¿no?, en algunas facultades de programas interculturales, programas educativos, ¿no?, espacios donde se ha relacionado a través de ámbitos económicos, ¿no?, en la explotación de ciertos recursos con algunas empresas, en fin, pero ese conocimiento no estaba dentro de esta estructura más política. Entonces supone esta política, primero, que la universidad, dentro de sus objetivos, se asume como intercultural, se asume como un espacio formativo que da cabida a todas estas expresiones en una lógica no igualitaria. Y eso es una transformación que no se va a resolver solamente porque se decreta la política, sino que va a depender también de cómo la comunidad va generando los cambios, ¿no? Esto es un cambio político, pero es un cambio cultural también. Hay que entender que hubo resistencia también dentro de del propio espacio del Senado en un inicio a comprender esta política, ¿no? Y que involucraba, está en este imaginario que significaría que volver a la RUCA, ¿no? Volver. Hemos debido, ¿no?, hacer mucha pedagogía con la política indígena también y comprender lo que significa, ¿no?, y cómo aporta a una institución formativa y educativa algo tan sencillo como cuando decimos nosotros formamos a las élites que gobiernan este país, a quienes lideran en los ámbitos políticos, empresariales, ¿no?, la toma de decisiones, sin ninguna perspectiva intercultural, sin comprender absolutamente nada de los pueblos indígenas. La política es una oportunidad para formar una élite, que es lo que forma esta universidad, pero, ¿no?, con la capacidad de mirar los territorios, mirar la diversidad de naciones, mirar, ¿no?, cómo hoy día incluso la propia sociedad chilena va cambiando con la inmigración y todo eso, si no lo incorporamos en procesos formativos de la ciudadanía, de una ciudadanía distinta, vamos a desaparecer, ¿no? Y eso es algo que la Universidad de Chile debe, por cierto, cuidar y resguardar. La Universidad de Chile, y por lo tanto la política es un eslabón muy importante en esa transformación de nuestra institución, de la que tenemos que sentirnos orgullosísimos. Fuimos la primera universidad en este país en tener una política de ese tipo. Pero ahora viene el desafío, que es implementarla. No podemos quedarnos solo en los simbólicos.
Exactamente. Profesora Verónica Figueroa Huencho, académica de la Universidad de Chile, vicepresidenta del Senado Universitario, lamentablemente se nos acabó el tiempo de este programa que se pasó volando. Eso sí, le quiero dar la posibilidad de despedirse de nuestros auditores y auditoras.
Muy bien, Chaltumay, Lamien, Compuché, Compulamén, Puvenuy. Fue un gusto el poder conversar con ustedes en este espacio que abre la radio y sobre todo eso, ¿no?, para poder expresar, para poder poner voz, para poder poner contenido a estas propuestas que los pueblos indígenas hoy día queremos visibilizar y llamarles a eso, a seguir con mucha atención lo que está sucediendo y a avanzar hacia una sociedad realmente plurinacional e intercultural.
Muchas gracias, profesora. Muchas gracias también a todos nuestros auditores y auditoras por seguirnos una vez más en Palabra Pública, Letras para el Debate. Les deseo un grandioso fin de semana y nos escuchamos nuevamente el próximo viernes en Radio Universidad de Chile 102.5.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.